se estuvo cantando que Dios es fiel, ¿no? Y que tenemos un amigo fiel. Amén. Amigo fiel. Fiel es Jesús. Aún en la oración que se hizo, ¿verdad? Gracias, Dios, por tu fidelidad, la oración de la ofrenda. Vamos a ver un versículo. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Gracias a Dios que estamos aquí. Amén. Alabado Dios. Verso 12, nombre precioso de Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El gran apóstol Pablo daba gracias a Dios porque él no era así. Él antes era Saulo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Era Saulo, perseguidor de la iglesia, que asolaba a los hermanos, hombres y mujeres. Ese era él. Pero ¿qué sucedió cuando Saulo se encuentra con el Señor en Hechos 9, cae a tierra y luego cambia, mira a Jesús, oye la voz de Jesús, quién eres Jesús, cambia su perspectiva, inclusive yo creo que más que los apóstoles, otros que Pedro, que los demás, que Juan, porque tenía un celo. Juan, además de haber sufrido persecución, apedreamiento, peligro en los mares, peligro de hermanos, una vez se le dejaron por muerto, no desistió, su fe se afirmó, aún estando en prisión. Tenía un celo y un amor por Jesús que nunca se desvió de su fe, de la fe en Cristo Jesús. Yo sé en quién he creído, o sea, de él vamos a hablar. Él es el que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No por rico, inteligente, adinerado, no. Por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo perseguido a la iglesia. Y por eso él no era digno de llamarse un apóstol. Inclusive él fue el último, dice, como un abortivo, un aborto que salió, ¿no? Porque él decía no era digno de llamarse apóstol. Esa es la categoría de hombres fieles y luego lo que él ganó, su discípulo Timoteo. Padre, te damos gracias, soberano Dios. Gracias por mantenernos aquí, porque tú eres ese nuestro amigo fiel. Gracias que es por ti que estamos firmes y es con tus fuerzas. Ciertamente nosotros nos preparamos para venir, nos levantamos, nos bañamos, nos alistamos, al igual que el jinete con su caballo, pero tú eres el que da la victoria. Tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Has puesto en este grupo de hermanos o aquellos que escuchan tu palabra, Señor, para que vengan y escuchen tu palabra y, Señor, estén firmes en Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Alabado Dios. Pablo le dijo a Timoteo, igualmente lo que tú has oído delante de mí, ante muchos testigos, esto enseña a hombres idóneos para enseñar. Y luego Jesús señaló las palabras. Dijo que el que es muy fiel en lo poco, en lo mucho. Ahorita examinamos esas porciones de la Escritura. Alabado Dios. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho se le va a poner. Entonces quiero decirles, alabado Dios, que no son los llamados tanto a tener éxito la gente que tiene, como dije, dinero o éxito, sino la gente fiel. La fidelidad en todo trabajo, en toda iglesia, en todo matrimonio, en todo ministerio, en todo lugar, es bien vital para nosotros avanzar y ascender. Entonces, la fidelidad yo creo que es la clave del ascenso y también del éxito, ¿por qué no decirlo? Y el éxito a la manera de Dios, mucho mejor. Entonces, el consejo es ser fiel ahora, ahí donde usted está. No espere ascender o tener reconocimientos o hacer para ser fiel, no, en lo poco aún. Ahí donde está usted, lo que usted está haciendo, porque sin esa fidelidad, usted hoy, sus sueños no se podrán convertir en realidad. Si usted no se capacita, si usted no es fiel en lo poco, si no persevera, si no permanece ahí donde está, porque sin esa fidelidad no va a ser. Entonces, la fidelidad hoy viene a ser como los peldaños. Mire la escalera que estoy mirando ahorita. Hay que pisar un escalón y otro, uno a la vez. Hay veces un niño no puede avanzar al segundo o tercer escalón a la vez. Tal vez usted con grandes zancadas lo haga. Pero son los peldaños para que usted sea promocionado y más a un nivel. va a ser sometido a una prueba, una especie de pruebas, ¿verdad? Entonces la fidelidad es algo, es la clave que usted debe de vivir todos los días, ahí donde está, y es siempre lo que Dios aconseja. Y espero que usted sea fiel, amén, en la área que usted, Dios lo haya puesto, en la que esté, que Dios le haya confiado, Dios le va a proporcionar más y más, un paso a la vez. Entonces Pablo, él supo ser fiel, dijo, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Amén. Ahora, la característica que el apóstol menciona aquí es la fidelidad. Es una palabra grande, ¿no? Entonces, no menciona el apóstol Pablo que él tenía gran conocimiento, aunque él era erudito, muy estudiado, él lo tenía, pero no se jactaba de eso. En la mañana escuchaba que el que tiene conocimiento anhele más y no se jacte de lo que sabe, porque es como una gota que cae en un grande océano. O sea, realmente nos falta mucho conocimiento en una área, en otra y en otra, y comparado con otras personas. Siempre hay que ser sencillo y decir, me falta más y más crecer o conocer. Entonces, tenemos buena, no señala buenas relaciones sociales, no señala dinero, no, nada de eso. Dice que le tuvo por fiel. Entonces, Dios busca fidelidad. Y no solamente Dios, todos buscamos fidelidad. Si es fiel en lo poco, en lo mucho Dios nos va a poner, nos va a ascender poco a poco. Ahora, si usted es fiel hoy y haciendo lo que usted debe de hacer hoy, Dios lo va a promocionar, Dios lo va a levantar poco a poco. El personaje Gedeón que decía, dice, pero yo soy más pequeño en la familia de mi padre. Dice, ve con esta tu fuerza, o sea, con este tu intelecto, con esta tu fuerza, con este aspecto que tienes. ¿No te envío yo? Entonces, cuando Dios dice yo o yo soy, es, el que envía. Por ejemplo, Moisés, el libro de Éxodo 3, Dios llama a Moisés. Vamos a ver un poquito de su historia. Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Esto es un encuentro parecido al apóstol Pablo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Algo raro, un arbusto, ¿no? Como eso que ve rodando por el aire. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza, para ver la causa de la zarza que no se quema. Y Dios estaba mirando la actitud de Moisés, viendo Jehová que él iba a ver. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ese es un llamamiento de Dios, como le dijo Samuel, tan pequeñito a Dios. O como le dijo Saulo, como le dijo Moisés, heme aquí. ¿O qué quieres que haga? Es una manera de contestar la oración. Entonces, un día, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, o sea, de Jetro, era el suegro de Moisés, andaba por el desierto, le llamó la atención que un arbusto, una zarza ardía y no se consumía. Miren la curiosidad. Hay un dicho de nosotros, ¿no? Que la curiosidad mató al venado. Pero nosotros vemos algo raro, algo extraño y queremos ir a indagar. Y eso es bueno hasta cierto punto, porque Moisés se acercó más y más hasta donde Dios vio que se acercó y lo llamó y oyó la voz de la zarza ahí en medio del fuego. Hay un canto que decía, ¿no? Uno de los cantos decía que hay que tener ese fuego en el corazón para experimentar la libertad. Algo decía el tercer o cuarto canto. Entonces, él quiso ir más allá de la costumbre, haciendo algo que le llamaba la atención. Nosotros tenemos que salir de nuestros linderos. Hoy salimos de casa, ¿verdad? A pesar del clima y todo eso, salimos. Ir más allá, ir a hacer el extra donde otro no quiere ir, o obedecer donde otro no quiere obedecer, o ser fiel donde otro es infiel. Entonces, una zarza ardía que no se consumía, y se acercó Moisés para mirar, y Dios le habla del medio de la zarza y le llamó y le comisionó en una tarea nueva. Dios le dijo, yo soy el que soy. Moisés le quiso poner trabas, al igual que Gedeón. Yo soy el más pequeño de la familia de mi padre. Mi familia no es muy rica, es pobre realmente. Y era medio cobarde este Gedeón, al igual que Moisés, medio tartamudo, ¿no? Mira, manda a mi hermano Aarón y puso sus trabas. Pero entonces Dios le llamaba a una nueva tarea, a ser el libertador de su pueblo y librarlos de la esclavitud. Ahora, ¿por qué? Porque Moisés era fiel, además de que era manso, no era muy manso al principio, ¿no? Pero yo creo que después del encuentro con Dios, fue más manso. Iba a decir la otra palabra, pero no. Alabado Dios. Entonces, él estaba desempeñando una tarea Y él tenía a un jefe entonces. Su jefe era su suegro Jetro. Yo siempre he dicho que no trabajamos para los hombres, trabajamos para el jefe de jefes. Y Dios paga mejor que los hombres. Cuando trabajamos para los jefes de la tierra nos frustramos y nos amargamos y todo esto, y no nos paga bien, no trata bien y todo eso. Pero si hacemos las cosas como para Dios, no solamente cuando el jefe está presente, alabado Dios. Entonces vemos que Dios le llamaba, y cuando Dios le llamó, él fue con su jefe, Jetro, a ver el versículo ahí mismo 18, pero es 4, capítulo 4, 18. Así que se fue Moisés y volvió a su suegro Jetro y le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. ¿Ve? ¿Cómo él se sujetó a su suegro, su jefe terrenal, y le dijo: ¿sabes qué? Dios me llama, tuve un encuentro con él y voy a ir a Egipto a ver mis hermanos porque están esclavos. Dios me llama a ser su libertador, una nueva misión. Y pues Jetro lo bendijo y le dijo: ¿sabes qué? Pues ve en paz. Entonces Moisés no se fue sin avisar. Era fiel y no dejó las cosas sin terminar, ni dejó las cosas a medias sin avisar. Y qué bonito es que cuando somos fieles a Dios y fieles a los hombres, Dios nos promociona y Dios cuida de nosotros. Me decía alguien, ¿verdad?, alguno de los hermanos, que como se toma medidas, le dan lay off a varios grupos de personas y los desocupan temporalmente, ¿no? Pero a ellos no. Y yo me gozo, digo, mira, ellos son fieles en la iglesia y aún en dar lo que pueden según ellos creen, pueden. Alabado Dios. Y qué hermoso eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos en el ministerio, a quienes se les encomienda una tarea, se van sin avisar? Y de eso sufrimos mucho los pastores, ¿verdad? Que de repente viene gente y luego se va. Y luego a veces nos preguntan: ¿y cómo está la iglesia? ¿Está creciendo? ¿Quiénes fueron a este servicio o a la oración? Sí, los que debieron de ir van. Y el que va a ser fiel va. Y el que se va con alguna misión o alguna otra visión más o algún otro ministerio, pues avisa, ¿verdad? Hay un orden establecido. Pero qué triste, ¿verdad?, cuando de repente se desaparece la gente. Y hay veces, pues muchos con algún textito, como dicen, no, o sea, no hay el valor para hablar cara a cara o una palabra. Es bien fácil: me fui, amén, y ahí nos vemos, y bye bye. O sea, se mira mucho eso, ¿no? Entonces, abandonan la misión sin comunicarse, y eso no puede ser llamado fidelidad. Ahora, pero Moisés, mire, tiene un encuentro personal con Dios, muy personal, y eso es lo que debemos de tener nosotros. Ahora, él lo llama del medio de la zarza, del fuego, y él va con su suegro y se comunica, le comunica los planes que Dios le dijo. Por eso Dios lo llamó para una tarea interesante y un mayor ascenso. Nos lleva de gloria en gloria, o es la clave, la fidelidad para el ascenso, para arriba, un paso a la vez. ¿Por qué? Porque sabía que él era un hombre fiel, y era fiel porque aún Jesús lo llama. Mirá cómo Moisés fue fiel en toda su casa, en la casa que administró Moisés fue fiel. Claro que se enojó y golpeó la roca y todo eso y no entró a la tierra prometida, literal. Alabado Dios, tuvo sus cosas, ¿no? Como nosotros, altibajos, ¿verdad? Pero fieles. Entonces, él era fiel en lo poco, cuidando el ganado de su suegro. Iba a ser fiel en la tarea enorme que ahora Dios le estaba comisionando, de cuidar ovejas, chivos, ahora a cuidar personas. Alabado Dios. Aún en las tareas fáciles o sencillas, Dios nos prueba. Entonces, ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros tuviéramos un encuentro así de esa magnitud con el Señor y que oyéramos la voz o miráramos a Dios cara a cara? O, no digo cara a cara, que viéramos su aspecto, podríamos ver una silueta y oír su voz, tal vez así como Moisés. ¿Qué pasaría entonces que Dios nos comisionara a una misión aparentemente imposible? Nosotros íbamos a decir no, como Moisés o como Gedeón. Casi los hombres que Dios llamó decían no. O sea, se achicopalaban, decían que no. Pero, ¿sabe? Si usted tiene una tarea, no la abandone sin avisar. No se mueva a otro nivel o no se vaya sin comunicar, porque entonces no va a ser fiel. Eso no es fidelidad. Ahora, si hablamos del caso, dejamos a Moisés, si hablamos de David, un caso muy interesante. Podemos hablar de varios personajes, pero David, primera de Samuel, capítulo 16, verso 6 en adelante. Apenas acaba, o es más, aquí en este pasaje todavía no es rey. Todavía no es asignado rey apenas. Y aconteció que cuando ellos vieron a Eliab, aquí estaba un profeta llamado Samuel queriendo ungir a a Samuel, pero no lo encontraba. Y miró a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Mire, vinieron varios hijos de Isaí, Isaí papá de David, y Dios le había encargado al profeta ungir a David, a uno de ellos. E increíble que Samuel no sabía. Hay cosas que los pastores, aún los profetas, no sabemos. Tenemos que dar un paso, como la luz que expliqué la otra vez, y Dios nos ilumina más adelante. Damos otro paso y más adelante la luz avanza juntamente con el paso de fe, de obediencia que usted da. Entonces, seguimos leyendo un poquito más. Dice que 7, alabado Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni en lo grande de su estatura, así estaba Eliab, ¿verdad? Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre, pues, él mira lo que está delante de sus ojos, Jehová mira el corazón. Y miramos que causó la atención Eliab de Samuel, tan grande, hermoso, su estatura, hasta andaban en el ejército esos muchachos. Pero ¿sabe qué? Dios no encontró en ese varón alto, no encontró fidelidad. Miró estatura, miró lo fornido, pero no encontró fidelidad. Fíjese en la diferencia de lo que Dios mira el corazón. Entonces, vino a él otro, si usted seguimos leyendo, por ejemplo, versículos hasta el de 8, 9, 10, vino otro y otro, 7 hijos, increíble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Y no. Entonces el profeta se preguntó Samuel, alabado Dios, verso 10, creo que 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esos. Y luego, ¿qué le dice el verso 11? Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Una pregunta. Y él le respondió, no, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El más chiquito, el más menospreciado, el que cuidaba ovejas, chivas por allá, ese era el elegido, el más chaparrito, una edad de creo que de 15 a 17 años, un jovencito cuidando ovejas y era el más importante, era el ungido de Dios, que si él no estaba presente, no iba a haber cabrito a la mesa, no iba a haber cena, no iban a convivir. Es increíble, ¿no? Que pueda haber una fiesta y si usted no llega ahí, dice Dios, no, en vano aquí mi presencia no está, yo no estoy escuchando lo que ellos están hablando, lo que ellos están cantando, nada, hasta que no venga mi ungido o mi ungida. Pero usted lo sabe tal vez, pero usted se calla, alabado Dios. Dios le va a respaldar. Entonces David estaba cumpliendo con sus tareas, estaba cuidando las ovejas de su padre, que la tarea que su padre terrenal Isaí le había encomendado a David. ¿Cuántos cumplieron de pequeñitos o pequeñitas tareas de su papá y su mamá? Que eran fieles los que les mandaban, no rezongaban, saca la basura, pasea el perro, hace esto y aquello. Y aunque le mandaran las mismas cosas, no renegaban, lo hacían, ¿verdad? Se iban comiendo los papelitos o cascaritas ahí de palo o algo, alabado Dios. Y se iban, y una y otra vez, parecía uno como los mil usos o los tontitos, decían, ¿no? Le daban duro. Bueno, así estaba David. Entonces, Dios dijo a Samuel, este es, verso 12, envió pues por él y le hizo entrar y él era rubio, hermoso, aunque no estaba tan feo David, ¿no? Oh, mire, y de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Es increíble cómo son los ungidos del Señor, ¿verdad? Un corazón conforme a Dios. Este joven tenía, mire, en su interior una cualidad que Dios buscaba proporcionar para levantarlo, que se llama fidelidad. Ahora, miren lo que pasa. Una vez ungido este joven, no corrió al palacio inmediatamente, dijo, oh, yo soy el ungido. Ahora sí, estos 7 hermanos, empezando por el grandote, me respetan, se van a arrodillar ante mí, como había dicho José, ¿no? Que había soñado José, y me van a hacer los mandados. No, comió con ellos bien sencillito y todo. Dice, otra vez, vuelve a las ovejas al campo. Y volvió otra vez. Ni se imagina usted por el campo, o sea, el tiempo que él volvió, porque después, a ver el versículo, después aún el mismo rey lo manda a llamar, porque David además de era hermoso y todo eso, dice que él cantaba con unción, alabado Dios, y Samuel tomó el cuerno, a ver, no, vamos a ver el versículo para avanzar un poquito, verso, adelante. 19. Y Saúl envió mensajes a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. No el grande, ni el número 2, el 4, el 5, el 7, no. El que está con las ovejas, a David. El que toca el arpa con unción, lo necesito que esté en mi alcoba, inclusive después que se siente a mi mesa, ha alabado a Dios a comer conmigo, aunque eso fue después de, bueno, ya conocí a su amigo. Pero ¿sabe qué? David no corrió al palacio, sino que él volvió a las ovejas y a sus tareas rutinarias. Tal vez Dios lo llame a usted ya para misionero, para diácono, para músico, para pastor, X, y usted esté tranquilo, haciendo la iglesia, asistiendo a los servicios, pasando a la lectura, haciendo algo, y está tranquilo, y siente el llamado de Dios, como Samuel, en lo que está haciendo, y está tranquilo, y está resistiéndose al llamado, y Dios lo está llamando, y después se destapa. La otra vez preguntaba a mi esposa, yo, ¿te das cuenta cómo hay gente, mucha gente estudiada que ya ha cuiteado, se dice la palabra en inglés, ¿no? Cuitear, alabado Dios, y hay mucha gente bien estudiado, hay gente que son casi catedráticos, diplomáticos, titulados, y gente que estudió aquí o en su país, o inclusive estudió en instituto, ya no están pastoreando. Y usted puede ver casos y casos, y este, ya no están, o sea, ya no. Entonces, si usted se fija, en ese lapso en que David fue ungido a cuando tomó en 2 de Samuel ya el liderazgo como rey, que fue ungido como rey, pasó un lapso, si no de 12 a 20 años. Y yo creo que fueron 20, porque si él tenía 17 años, a los 37 fue ungido para rey. Si usted lee los primeros capítulos de Samuel. Entonces, 20 años pasaron, 17 a 37. 37 años empezó a fungir como rey. No se desesperó. Ahí estuvo tranquilo. Y alguien dice que la edad de Jesús más o menos era, no, porque la Biblia no dice que era 33 años, como decimos nosotros. Se cree que la edad de Jesús eran como 37 a 38 años, porque recuerde que la época que Jesús nació 4 o 5 años después de Cristo, entonces la historia corre, tomando en cuenta cuando Pilatos reinó, en ese periodo está en la historia, entonces se deduce que Jesús tenía alrededor de 37, 38 años, y no 30, 33 como se cree. O sea, hay cosas bien curiosas que si se busca en la Biblia usted puede encajar todo eso. Entonces, vemos que a esto se le llama fidelidad, lo que David tuvo. Ahora, yo quiero decirles que no hay unción sin fidelidad. Además, la fidelidad atrae el favor de Dios. Y eso es bien importante. No hay unción sin fidelidad. Hay gente que es talentosa o hace esto o aquello o está hermosa o usa dones de tal cosa, pero no es fiel, entonces Dios no lo va a respaldar con unción. 2 Timoteo 2:12, alabado Dios, lo que has oído de mí, 2:22, a ver, es 2:2, creo que tal vez lo dejé mal. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo había enseñado a Timoteo, pero Timoteo había aprendido y oído de Pablo, era su maestro. Tal vez Pablo escuchó que este joven era muy fiel, que era de padre griego, de madre judía, mitad y mitad, y que era muy fiel en las cosas de Dios. Y entonces él lo escoge, lo adoctrina y lo lleva con él a su segundo viaje misionero. Y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Esta es una cualidad que vas a tener para ser ministro, alabado Dios, fidelidad. Entonces, Timoteo vio el ejemplo en su maestro, en su mentor, ahora el apóstol Pablo. Pablo que fue a un viaje misionero a otro y era tan fiel. Y el orden es esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga tú también. Esto se llama duplicación. Yo he sido fiel, Dios me tuvo por fiel, ahora tú vas a ser mi discípulo. Y lo que tú aprendiste de mí, esto enseña a otros hombres, es una cadena. Timoteo, yo de Pablo y otros iban a escuchar de Timoteo, como las iglesias que pastoreó y otros. Iba a ser mentor. Entonces, el liderazgo es esto, que no cuando se muere el líder, o cuando ya no esté, que se enferme, se pare la obra. El liderazgo es duplicarse en otro y en otros para que hagan exactamente, o no exactamente, sino que sigan la doctrina, lo que uno enseñó, lo que uno creyó, los principios, y que tengan carácter, que tengan fidelidad como uno fue. Entonces se requiere que el hombre de Dios sea así y el que lo sigue y los que lo sigan, porque la obra sigue con nosotros y sin nosotros. Y esto se cumple, por ejemplo, en Mateo 28, desde el 18, 19, 20, en la gran comisión que Dios envía, id pues y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles, bautizándolos, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles estas cosas, eso es discipulado. Entonces, eso es lo que le está enseñando, lo que quiere decir Pablo aquí a Timoteo. Entonces, ¿a qué clase de hombres fieles? Dios está buscando fidelidad. No dice hombres que tengan un gran conocimiento o que tengan las mejores relaciones sociales o que tengan dinero o que tengan posesiones, no, sino fieles. ¿Y sabe lo que significa Timoteo? Significa el que honra a Dios. Entonces, un hombre o mujer que es fiel honra a Dios con su presencia, con su trabajo. Para Dios no hay trabajo tan indigno, tan degradante. Eso es para los hombres que buscan puestos. Pero Jesús dijo, vosotros ven que los príncipes están en palacios y se visten con ropa muy elegante, mas entre vosotros no sea así. Y realmente el ser líder conlleva exactamente ser siervo, siervo líder o líder siervo, porque hay muchos líderes sin carácter que maltratan a la gente y se enseñorean y se creen y todo eso y no hacen trabajos simples y sencillos. Pero Jesús puso el ejemplo supremo de lavar los pies. Entonces vemos que hombres fieles, una de las cosas que yo he observado en el tiempo que tengo sirviendo al Señor, es que los hombres y mujeres fieles van en ascenso. Y aún los proverbios dicen que el criado que es fiel a la par va a estar en los negocios de su Señor. Se va a hacer cargo, va a administrar, va a ascender, va a ser promocionado, aún en los negocios. Entonces el hombre fiel permanece fiel a Dios, a Dios mismo, entonces Dios mismo se encarga de promocionarlo, levantarlo. Ahora, quiero decirles que los jóvenes que están aquí o los que nos escuchen o a las personas que están aquí nuevos, busque ser fiel donde quiera que esté, en su área, sea fiel. Por ejemplo, si es joven en la escuela, en la primaria, secundaria, en la universidad, o sea, sujétese. Una de las cosas que yo le escribo a mi hijo es cartas y lo aliento por cartas, como le decía Pablo a Timoteo. Dice, ay papi, ¿cómo me han servido tus cartas? Es como si te estuviera escuchando predicar los principios y luego los puntos que le digo. Por ejemplo, si ya lee un libro, una carta, yo le mando el bosquejo de la carta y los puntos y todo eso y le digo cómo se sujete. Y oro por él y por sus compañeros, cómo se sujete a las autoridades, aunque les griten y aparentemente es rigurosa la disciplina, cómo estar para que te ayude. Al cabo, esto va a ser temporal solamente. O sea, pero haz de cuenta que tú estás sirviendo a tu nación, a Dios y a tu nación. O sea, dice, ¿cómo me ha ayudado todo eso? Entonces nos seguimos escribiendo por eso. Entonces a los jóvenes sean fieles ahí donde estén. Ahora, cuando uno trabaja, o sea, no sea rezongón, haga, ¿qué le cuesta? Ay, pues Señor, esto se sobrepasó, ¿no? Hágalo. Entonces, en cada oportunidad que Dios le dé, ¿por qué? Porque esa fidelidad hará que sus sueños se conviertan en realidad. ¡Aleluya! Va a ascender. Ahora, esa fidelidad serán los peldaños que le van a llevar en un ascenso. Y es el campo de prueba ahora. Ahora está siendo probado. Que va a traer el favor de Dios a su vida. Poco a poco va a subir. Entonces, esa fidelidad la verá el Señor y le va a levantar. Entonces, mira, se le humilla a mi hijito, a mi siervo o sierva. Se le está haciendo esto. Yo le voy a levantar. Ahora, hay mucha gente que trata de levantarse a sí misma, pero eso no va a funcionar. Dice, oh, para que sepan quién soy, mira, yo voy a poner y lo voy a demostrar y aquello. No, o sea, no funciona. Permita que Dios mejore le promocione, que Dios mueva o que otros hablen por usted. Alabado Dios, porque así no va a funcionar. Entonces, la fidelidad elevó a David al trono de Israel. La fidelidad lo puso en su puesto de gobierno, ¿verdad? Ahora, no sé cuántos talentos tendría él, 2, 5. No importa eso de los talentos, en cierto sentido mucho, más que el carácter. ¿Por qué? Porque no depende, mire, de la cantidad de talentos, sino de la fidelidad con que usted administre esos talentos. El que tiene uno, administra uno, o dos, dos. El que tiene cinco, cinco o diez, cada uno en su área. Hemos explicado eso. Si tiene un talento, pues úselo con fidelidad. Lo mismo que si tiene cinco o diez, úselo con fidelidad. Entonces, a Dios no le impresionamos. Y una de las cosas que a mí me molesta, francamente, es cuando la gente aparenta mucha unción o hace presunción de algo en las cosas y hace cuando Dios no está obrando, Dios no está ahí. Yo me imagino que Dios cruzado de brazos, digo, ¿hasta cuándo terminan estos o haciendo su show, todo eso? Dios está observando. Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es realmente lo que Dios ve. A Dios no le impresionamos con nuestra inteligencia, con la capacidad que tenemos. Dios no se impresiona. Lo único que le impresiona es la santidad, es la fidelidad, la integridad de corazón. Entonces, no es el más inteligente de la clase que tiene éxito, sino el que persevera, el que desarrolla ese carácter, el que es fiel en lo poco, el que es promocionado más y más. Tal vez sea lento a su paso, pero poco a poco. Entonces, la fidelidad trajo un ascenso para José. Los capítulos 37, 38, aún hasta el 50. Por tiempo no me voy a detener mucho en eso, pero José, ¿cómo padeció él de sus hermanos, sus 11 hermanos? Y bueno, aunque él soñaba y todo eso y decía cosas. Pero él, finalmente sus hermanos se cansaron de él, lo agarran, lo meten a un pozo que estaba seco, ahí se golpea a él, lo agarran, y finalmente lo agarran, se deshacen de él, lo venden a los madianitas en 30 piezas de plata. Entonces lo venden. Él llega allá, pero su patrón o su forma envió algo, Potifar, y lo promociona, alabado a Dios, como tesorero y encargado de su casa. ¿Ve? Los ascensos. Era íntegro, era inteligente, y creo que también era hermoso José, porque aquella mujer también, ¿verdad?, lo perseguía. Y él, para zafarse de ella, pues tuvo que huir y caer en la cárcel. No importa. Ahí en la cárcel él se acomedía y todo eso como sirviendo a Dios. Y siguió para adelante, que lo promocionaron y estaba encargado ahí de los demás presos. Alabado Dios, de los presos del rey. Y era ascendido hasta que, usado los dones que él tenía, Dios los usó y dio sueños a Faraón. Y es traído, puesto un anillo, vestido y puesto como el segundo de Faraón. Y él termina en el capítulo último, 50 de Génesis, termina diciendo, alabado Dios en su historia. Yo creo que una historia no hay tan que ilustra claramente cómo Dios permite, hay veces que uno, que la adversidad llegue a su vida. Y si uno es fiel, Dios lo va a levantar, Dios va a permitir. A veces va a ser como una escuela, uno en la cárcel donde estuvo José, o donde uno caiga. Dios lo va a proporcionar. Y José dice estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él termina diciéndolo a sus hermanos y perdonándoles, y a su padre y todo eso haciendo. Entonces, todo eso se lleva a cabo en la vida de uno y de otro. ¿Qué decir de Daniel? Se dice que de los hombres, de los guerreros más valientes de la Biblia es David, que ya pasamos. De los hombres más sabios, Daniel y Salomón. Muchos pues se tienden por Salomón, ¿no? Y de los hombres más fuertes, pues Sansón, ¿no? Entonces, David, el guerrero más valiente, pues tumbó gigantes. Sansón, el más fuerte, y Salomón, y por qué no decir Daniel, de los más sabios de la Biblia. Cada uno, o sea, cada quien sus cualidades. Pero, ¿qué decir de Daniel? A pesar de las circunstancias, él permaneció fiel a su llamado. Dios lo usó en profecías que ni se han cumplido hasta los últimos tiempos. Lea el libro de Daniel juntamente con Apocalipsis y se da cuenta de los tiempos en esa grande estatua, desde la cabeza hasta los pies. Ahí está la profecía de todos los tiempos hasta el fin. Cosas que ni aún se han cumplido. Entonces, Daniel no permitió que nada ni nadie lo apartara de la voluntad de Dios, aun cuando su vida se vio amenazada. Él siguió adelante, fiel a la obra de Dios. Siempre lo distinguió su fidelidad. Entonces, eso le dio el favor del rey, y no de uno, sino de dos, tres, pudiera decir de cuatro reyes, Daniel. Alabado Dios. La integridad de Daniel hizo que el rey Darío lo seleccionara, a la vez de entre aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, lo seleccionara aún más, porque él tenía sueños, revelaciones, alabado Dios. Y en cierta ocasión, Daniel 6, capítulo 1, pareció bien a Darío, este es un rey, constituir sobre el reino de 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, esto es a Daniel, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel asimismo era superior, escuche esto, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, esto me gusta, un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Verso 4, si seguimos, esto está hermoso. Entonces los gobernadores y sátrapas estaban en ocasión para acusarle. Bueno, vamos a ver ahí. Ellos tramaron algo ahí en la historia Y dijeron, ¿saben qué? A Daniel no podemos derrotarlo, pero ¿saben qué? Lo podemos derrotar con su fe. Vamos a hacer algo, traer algo en contra de él. Él ora a Dios. Y él se voltea todos los días rumbo a Jerusalén, porque así oran los judíos, parecido a los musulmanes, para donde sale el sol, se arrodillan, y no una, sino dos, tres veces al día. Y luego Daniel, a ver, avanzando un poquito, el verso, creo que 10, 27, alabado Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y escuche bien, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabe qué? Pero no lo hacía de adrede, era la costumbre, era natural. Usted viene a la iglesia, no se avergüence, venga con una Biblia, viene a la oración, venga, dígale, tú vienes a la oración y estoy orando por ti, alabado Dios. O sea, no se avergüence. Él lo hacía con naturalidad, y aquellos sabían que lo iban a estar viendo. Es como cuando yo voy y agarro por ahí algo del alimento de mis mascotitas, y yo sé que me están viendo, me están guachando, que le echo ahí, que acá, y me siguen y están viéndome, lo vacío ahí, y ellos están pendientes. Estos malosos estaban pendientes a lo que Daniel hacía, alabado Dios. Así que si continuamos un poquito, a ver, verso 27 y, bueno, 22. Así que ahí lo condenan a echarlo al pozo de los leones. Y él dijo, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca ya cuando salió de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Era fiel, inocente, un santo hombre. Y luego el verso 27, lo que se dice de él, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y luego el último, 28. Y a este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Fidelidad. Mire, tres y aún cuatro reyes. Nabucodonosor, Darío el persa, ¿verdad? Y Ciro. Y luego, si podemos poner otro cuarto ahí, Belsasar, que se murió muy pronto porque blasfemó a Dios. ¿Recuerda la escritura en la pared? Ese se fue rápido. Alabado Dios. Es increíble cómo Daniel aún estaba ancianito, cómo Dios lo guardó por su fidelidad. Alabado Dios. Ahora, Dios puede añadir dones, mire, y talentos al carácter. Pero los dones y los talentos sin carácter son movimientos vacíos sin ningún impacto. Repito, hay personas que pueden tener dones y talentos, hacer esto y aquello, pero no tienen carácter. Y lo que hacen está hueco, vacío y sin gracia delante de Dios. Entonces, todo eso se puede tornar en presunción. Y esa es una de las cosas que a mí me molestan de ministerios y personas, sea quien sea, que estén diciendo algo cuando Dios no lo dijo, haciendo algo que Dios no le agrada y exhibiéndose todo eso. Eso no agrada a Dios. Entonces, carácter y fidelidad valen más que talentos y que habilidades. Así que no se menosprecie usted. Carácter, fidelidad, sea manso, sea íntegro, eso vale más. Y lo hemos visto, mire, y no siempre es el más talentoso el que tiene más éxito o el que es ascendido, sino el que persevera, el que es fiel, el que desarrolla carácter. Así que la orden aquí del Señor es que seamos fieles, hombres y mujeres. Entonces Dios nos va a levantar, haga las cosas pequeñas aun cuando no lo vean. Las cosas, las pequeñitas, ahí, alabado Dios. Colosenses 3, verso 22, aquí el mismo apóstol Pablo, 22 en adelante, dice algo, siervos, obedecer a vuestros, en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto es algo clave. Si seguimos leyendo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y luego, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Yo siempre he dicho que yo me sentiría mal si me ser asalariado si me pagaran. Digo, ay, pues hoy no me pagaron, no me dieron el cheque, hoy no me han aumentado, estaría frustrado. Y la Biblia nos dice que no seamos asalariados, el asalariado huye, no deja todo el rebaño y le vale, alabado Dios. Es mejor trabajar así, hacer algo para Dios así. Porque hay personas que se esconden de su jefe. O sea, cuando llega el jefe, acción, parecen robotitos con baterías de esa, no voy a decir la marca, ¿no? Energizer, ¿cómo? Ha lavado Dios, la del conejo. Y después ya no está y dejan de echarle agua a la perrita, ¿no? Ha lavado Dios. Pero yo le he dicho a mi esposa, el que hace así, el que hace algo para los hombres, ya tiene su pago. El que se exhibe ya tiene su recompensa. El que hace algo, ora o da o se anuncia en las líneas, si hace ayuno, aunque haga oración, si anuncia por las redes, ya tiene su recompensa, su pago. O sea, es diferente traer una enseñanza, una predicación y echarla a las redes, donde uno predica al Señor, les dice que estamos en tiempos de la gracia y le dice cómo arrepentirse, acercarse al Señor, hacer llamamiento, vivir una vida santa, anunciar para que las personas sean salvas y escuchen un mensaje de gracia, de misericordia, de amor, de compasión. Es diferente a estarse uno exhibiendo y todo, alabado Dios. Entonces, sea fiel ahora y Dios le va a levantar. Haga las cosas pequeñas. Ahora, no mire a la gente, mire al Señor. Eso es la cosa que mucha gente se frustra. Mira, si esto, si aquello. Realmente eso asusta. Yo he estado con personas en las líneas primeras, así, que no me gusta estar muy cerca de las bocinas, por cierto, los oídos, ¿no? Estoy allí. Y la gente, el diácono, el anciano, danza si su líder danza. Habla lenguas y su líder habla lenguas. Exhibe lo que haga su líder, él hace y se exhibe. Cuando no lo ven, que está por allá atrás o por acá, él está apagado, está frustrado. ¡Fum! Lo desinflaron, ¿verdad? Eso es frustrante. Mire al Señor, no mire a los hombres. Su jefe es Dios. Entonces, el que siempre está presente, Dios está ahí, está acá. Dios ama, quiere decir Dios está aquí, Dios está allá, Dios presente. No se le olvide, Dios ama, Dios presente. Él siempre está presente. Entonces, cuando se trate de cruzar el canal, cuando el canal de Panamá, no recuerdo el año, pero trataron de abrir esa selva, esos montes. ¿Alguien sabe la fecha? Ah. Alabado Dios. Y se metió maquinaria, entonces entraron los franceses con maquinaria pesada y todo para esas millas, no sé si eran 10 millas o algo, un espesor, anchor, y tener acceso a los barcos, un continente, un océano con otro. Pero se enfrentaron a un ejército tan tremendo, tan gigantesco, que eran unos mosquitos que los picaban, les picaban el dengue ese, no podían avanzar, se morían. Así que morían los franceses una y otra vez en una llamada fiebre amarilla. Y no pudieron vencer a esos tremendos gigantes, los mosquitos, ¿no? Entonces, tiempo después, entraron los americanos y hallaron la cura contra los mosquitos y contra esa fiebre amarilla, los vencieron. Entonces, yo quiero decirle que hay una gran diferencia entre esas montañas grandes y los mosquitos. Hay una gran diferencia enorme, ¿no? Pero si usted haya la manera como vencer a los mosquitos, va a tumbar las montañas. Y eso es lo que hizo el pueblo americano entonces, y ahí está el canal de Panamá. Alabado Dios. Lucas 16, 10, algo que señalé brevemente en el principio, que Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fidelidad, justicia o injusticia. Por eso la Biblia nos dice, el que hace lo malo, bueno, pues sigue haciendo lo malo. Pero el que hace lo bueno, o sea, que es justo, sigue haciendo lo bueno y siga siendo justo, siga limpiándose. Y alguna persona pero dice, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que a Dios le vale? ¿Cómo Dios permite que personas se ensucien? O por ejemplo, el que es homosexual o el que es aquello. Bueno, llega un momento en que Dios, voy a decir la palabra, se harta. Dice, ¿sabes qué? Ya tú has decidido ir en contra de naturaleza, a ti ya te vale, así que yo voy a quitar mi espíritu de ti. Y esto es bien grave, hermano. Así que haz lo que te dé tu gana. Y usted dice, ¿pero cómo está diciendo eso, pastor? Bueno, Romanos, lea Romanos capítulo 1. Así que si ellos no tomaron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó a sus anchas, a sus pasiones, a todos sus pensamientos vanos, huecos, para que se enlodaran y se ensuciaran. Usted, ¿por qué? ¿Pero cómo Dios permite eso? ¿Por qué está diciendo eso? Ese es mi Dios. El que es justo va a seguir siendo justo. El que es limpio, límpiese más. Pero el que es injusto, bueno, siga siendo injusto. Dios va a obrar. Entonces la promesa es que seamos fieles en lo pequeño. Dios nos va a confiar lo más, poco a poco, más y más y más. ¿Usted cree que si, por ejemplo, yo no me gusta hablar mucho de mí, pero si mi cobertura me dijera, no, pues le dimos acceso al pastor Juan, dijo que era pastor y luego que iba a abrir la obra y que él pues, tenía llamado, que yo le había traído aquí y nos pide aquí que acceso, le voy a dar mi cobertura, le voy a tender todo, mi llave. Pero, pues, no, llega bien tarde a los servicios, no asiste con nosotros, no suspende servicios por nada, no se presenta, la gente lo está esperando allí, pues no les da doctrina, enseñanza, y hace algo en desorden, todo eso, lo voy a quitar. O sea, para empezar por eso. Entonces, Dios nos va a ir confiando más y más y más. Esta, mire, es una palabra clara. O sea, para nosotros. Usted no necesita ayuno para recibir esta revelación de que usted sea fiel, de que usted tenga unción. Hay personas que dicen, no, hace tal ayuno de esto. No, deja de comer en esto. Ora tanto, repite esta oración. No, déjese de cosas. No necesita tal revelación. Hay personas que esperan al hombre de Dios, al profeta de Dios, que venga y les declare y les diga, haz esto y así es el Señor y esto sobre ti. ¿Sabe qué? Obedezca al Señor en lo poco, lea su Biblia, sea fiel ahí donde está, brilla en el sitio donde está, alabado Dios. Y Dios le va a hablar, Dios le va a ir soltando más y más y más. O sea, eso es todo. Y es la cosa del hombre, seguir al hombre, no solamente agradar en los trabajos, aún en los ministerios. Ah, ¿cómo les gusta eso? Hay países como el mío y Centroamérica que la gente le dice, ¿cómo le dicen? ¿Se les dice? Cuando agradan al hombre y andan detrás del hombre. Lambiscón, ¿verdad? O algo así. Bueno, es la que se me viene ahorita, ¿no? Pero hay gente así que anda tras los ministerios acá y acá. Y yo voy para allá y corre para acá y va al baño y, ay, quitándole esto. Bueno, está bien edificar, ¿no? Pero hasta cierto punto, o sea, no sé. Idolatre del siervo o la sierva de Dios. Ay, siervito y siervita. Y lo llega el siervito y no puede comer lo que hay en casa. No. Esta agua no, yo tomo agua embotellada. No, frijolitos, yo no como de eso. Ahí le dejamos, ¿no? Entonces, esta es una palabra bien clara. No necesita dar revelación, no necesita ayunar, ni que nadie ponga las manos sobre usted. Ay, que ponga las manos, que pase por aquí, porque, que me empuje y pum, para caerme yo y rebotar. Por Dios. Hay que poner las manos con delicadeza, yo tengo mucho cuidado en eso. Ay, es que no se siente poner las manos en esto. Si es rebelde, si no se sujeta, no asiste, no aquello. Decía un pastor en la mañana, en la mesa. Dice, hay personas que no quieren que, pastor, no se meta en mi vida. No se meta en mi matrimonio, no se meta con mis hijos. Y después, pastor, nos casa, pastor, nos peleamos, nos puede visitar. Pastor, ¿puede orar por mí? Bueno, no me meto en su vida. O sea, no quieren un consejo. Alabado Dios. Entonces, no vamos a poner las manos con sobre todos. Hay que tener cuidado, alabado Dios. Y es claro, la palabra es clara, es precisa. ¿Cuál? Si somos fieles ahora, vamos a tener un gran final como el apóstol Pablo. ¿Cuál fue el final que él tuvo? 2 Timoteo 4, 6 y 8. Fíjese el apóstol, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabía, al igual que los ancianitos que sienten que ya se van a ir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí te la recompensa. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia. ¿De qué hablaba el otro versículo anterior? De ser justo. ¿Amén? Todavía. De ser fiel. Entonces, Pablo siempre fue fiel. Él fue apasionado, repito, como yo creo ningún otro de los discípulos. Él hizo las cosas, él nunca hizo las cosas a medias. Él viajó, sabrá Dios, hermanos, cientos, si no miles de kilómetros a caballo, a pie, en barco, alabado Dios. Y él dedicó todo lo que hizo con pasión. Estaba apasionado por Cristo y llegar a conocerlo más y más y más. Ahora, todo lo que usted hace, donde usted lo haga, como dije hace un momento, lo que usted haga, hágalo con fidelidad, hágalo con pasión, como para Dios y no para los hombres. Amén. Entonces, eso es, Dios lo ve y Dios lo está proporcionando. Dios dice, mira, ahí va mi hijo. ahí está mi siervo, yo lo voy a dar, lo voy a proporcionar, lo va el más gracia delante de él. ¿Y por qué no el más talentos? ¿Por qué no? Más amor, más pasión, más fidelidad. No solo al apóstol, sino a todos los demás. Ahora nosotros tenemos un ministerio, vino nuevo. A nosotros, Dios nos va a proporcionar. Aquí al ministerio donde estamos, aquí en el estado donde estamos, Colorado, Dios nos va a levantar. Dios ha sido fiel con nosotros, hasta aquí nos ha guardado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está ministrando usted, cómo se está ministrando en general? ¿En su familia? ¿En la iglesia? ¿En su trabajo? O sea, en su vida personal, ¿cómo está usted? ¿Está siendo fiel, infiel? ¿Qué clase de administración tiene en su cuerpo? ¿Está usted descuidando su cuerpo? ¿En no comer bien, no alimentarse? Su mente, la otra vez hablamos de la mente, parte del cuerpo es la mente tan importante, ha permitido que un basurero llene su mente, lo que usted ve por sus ojos, lo que oye por sus oídos, los medios, que todo eso vierta su contenido en usted, que sea un depósito de basura donde usted echa eso, y hay depósitos bien grandes, ¿no?, que echa toda la basura ahí. ¿Permite usted que en su mente se anide todo eso? Eso es perder batalla, eso es cederle al enemigo. Ahora, ¿cómo guarda usted su intelecto? Es algo parecido. ¿Lo está usando para el bien, con todas sus fuerzas? ¿O lo está usando legítimamente, con fidelidad? Porque hay gente que lo usa de una manera ilegítima. Aún puede predicar o enseñar o estudiar la Biblia, no en una manera recta, legítima. En el espíritu correcto, yo siempre he dicho eso, las Escrituras se interpretan correctamente en el espíritu correcto, legítimamente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Un buen trazo, un buen uso de la palabra. Claro que va respaldada con vivir la verdad, con tener integridad, con tener fidelidad. Alabado Dios, como buenos mayordomos. Pero ¿cómo está usando sus recursos materiales a usted? ¿Está cuidando usted cada centavo de su dinero? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué? ¿Cómo lo distribuye o lo cuida, lo acapara? Porque si no es fiel en lo poquito, en lo más no va a tener. O se la va a vivir quejando, no va a tener contentamiento. Y hay personas que siempre están anhelando, platicaba con mi esposa, anhelando, ella me decía, están anhelando la casa del otro, tener más, mira cómo ascendió el esposo, mira cómo lo promovieron, mira que esto, mira el carro, mira la mujer que tiene, el esposo, su yarda, su perro. No tienen contentamiento, la persona que no es feliz, la persona que hace eso. Alabado Dios. ¿Cómo está administrando su tiempo? ¿Lo está aprovechando bien o lo está desperdiciando como loco? Para allá, para acá, sin razón de ser, de vivir, sin ninguna meta, sin algo fijo, a dónde ir. ¿En qué lo invierte? Efesios 6, 16 dice, redimir el tiempo porque los días son malos. Y tanto más que ahora que el fin se acerca, ¿no? Entonces, los días son malos, no son buenos. Escuchen las noticias cada vez más y más y nos bombardean. Y hay veces quieren decirnos lo que ellos quieren comunicarnos o lo que nos gusta escuchar. Alabado Dios. Cosas que uno quisiera decir o... No hay buenas nuevas, las buenas nuevas las tenemos aquí realmente en el Evangelio. Entonces dígale al Señor, Señor, tú eres fiel, tú has sido siempre fiel. La palabra de Dios dice, si nosotros fuésemos infieles en alguna ocasión, tú permaneces fiel porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad. Dios no es esto y luego esto. Nosotros sí podemos hay veces ser buenitos y luego malitos, o ser como la fuente, o no ser como la fuente más bien. Alabado Dios. De una fuente de agua, un manantial, no sale agua dulce y agua salada. Pura agua dulce para tomar. Pero nosotros de nuestra boca sale esto, lo malo y lo bueno. Hay personas que se con su permiso y se echan una maldición, una grandota, dicen. No puede ser, hermanos míos, dice Santiago, alabado Dios. Entonces, ser fieles, alabado Dios. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Entonces, Él nos envía, Él está con nosotros. Él está ahora con la persona del Espíritu Santo. Ahora, nosotros no oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Y todo lo que oye de allá, viene, nos lo trae, nos lo comunica. Lo que Jesús quisiera decir, nos lo comunica a través del Espíritu Santo. Y hay personas que dicen, haz esta oración al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, no. O sea, aunque parezca que estoy hablando fuera de contexto, se le ora al Padre en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Y hay personas que cantan solo al Espíritu. Y Espíritu Santo, ven, ven y hazme. Y Espíritu Santo, y Jesús está diciendo, yo envío al Espíritu Santo para que les enseñe a ustedes. Es su ayudante, es su paracleto, es su mentor. Él les enseña lo que yo quiero transmitirles. Él está en sus corazones. Él está para enseñarles de mí, lo que Él oye del Padre y lo que quisiera oír de mí, de mis labios. Piden al Padre en mi nombre con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a estar orando. Padre glorioso, te damos gracias, gloria y honra a ti. Dios, que nosotros seamos fieles, así Señor, como Moisés lo fue en toda tu casa. Así como David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así como José tipificó mucho tu vida. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús, que tú nos vas a dar más y más. Que tú nos vas a promocionar. Tú vas a hacer el resto. Nosotros nos vamos a poner en tus manos y vamos a ir con esta nuestra fuerza, con este nuestro intelecto, con nuestra apariencia física aún, Señor. Pero ayúdanos, Señor, en las áreas espirituales, en las áreas físicas, emocionales. Dios glorioso, sabiendo que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Eso va a hacer la diferencia, Señor, que cuando nosotros decimos que somos débiles, somos fuertes en ti. Cuando decimos que no podemos, todo realmente lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios, gracias, te damos por la bendición, Señor, de tenerte a ti, que eres nuestro Dios fiel, Dios grande y poderoso, y que en medio de todo eso, tú nos vas a dar ascensos, poco a poco, un paso a la vez, en medio de las circunstancias, de la adversidad, en medio de estos tiempos, Señor, tan difíciles o problemáticos en nuestra cultura. Tú nos vas a ascender, vamos a ir un paso a la vez, porque tú caminas con nosotros. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.